estuviesen 5 horas más.
Claro, sí. Es complicado lo que pasó acá, Mario, durante el día. Entonces, un robo, ¿no? Un asalto a una bodega distribuidora acá en Conchalí, nos contaba Ronald.
Sí, mira, les voy a proponer algo. Les propongo algo a ambos, lo estoy viendo. A la vuelta voy a ir a las noticias y a la vuelta vamos a estar conversando con Ronald y también ahí haciendo un recorrido para que nos muestre un poco las delicias y cuáles son aprovechando que él es un oriundo de la zona de Conchalí, cuáles son los lugares para recorrer en Conchalí, porque tuvimos el Día del Patrimonio hace poquito, pero aprovechemos a darle también difusión a esta comuna tan popular de la región de metropolitana, ¿te parece?
Sí, estamos de acuerdo, ¿cierto, Ronald?
Totalmente de acuerdo.
Oiga, Ronald, si gusta puede ponerle ahí una canción de Bacilos, porque él es fanático de Bacilos. ¿Ya?
Me dijeron por ahí que de Chayanne
yo
también.
Solo quiero pegar en la radio.
Oye, pero los datos, ¿cómo se pasan los datos? ¿Eh?
Usted ya fue, fue investigado por Ronald. Ya fue investigado por
ese. Sí, me investigó Ronald también.
Ya,
no, está súper bien.
Los dejo ahí un ratito. En breve volvemos con ustedes, ¿vale?
Nos vemos.
Ahí está.
Me escuchamos.
Eso. Vicente Aguilar con Ronald Opazo, este emprendedor de la comuna de Conchalí que nos mencionaba sobre este robo. Ya vamos a estar viendo las imágenes. Ampliando un poco la información, iremos rápidamente a las noticias. Vamos rápidamente, ¿les parece? Viene la noticia, gracias a todos los que nos están alertando de alguna situación con el audio, pero ya se ha mejorado. Así que vamos a las noticias, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Ponga mucha atención porque crecen las expectativas por los anuncios y ejes importantes que dará a conocer el presidente de la República, José Antonio Kast, durante la cuenta pública de este lunes. Mientras desde el oficialismo esperan grandes anuncios en seguridad, desde la oposición dicen no esperar nada de este hito. La información la tiene Benjamín Zamorano.
A solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en un mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar. El mandatario cumple hoy 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades. Sin embargo, en su discurso, el jefe de Estado buscará dejar atrás estos hechos, los que incluso le costaron una disminución abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo novedades en seguridad, lo que fue remarcado por el mandatario el día de ayer en la actividad Presidente Presente realizada en Villa Alemana. Así lo realzó el diputado y presidente de la Cámara Baja, Felipe Alessandri.
No esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad. Chile está luchando contra este flagelo que es la inseguridad pública hace demasiado tiempo.
En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, la seguridad. Así lo hizo saber la diputada comunista Natalie Castillo, quien sentenció no tener ninguna expectativa de este discurso.
Con más información, en el discurso presidencial de este lunes se esperan importantes anuncios en el área de vivienda luego que el gobierno impulsara modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, una decisión que desató la molestia con los municipios. Los detalles los tiene Sebastián Catalán.
Un intenso debate se ha generado por las modificaciones propuestas por el gobierno a la ordenanza que rige los planes reguladores para la construcción de viviendas tanto en zonas urbanas como de catástrofe. El plan liderado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, busca bajar los costos de acceso a las viviendas junto con la reactivación del rubro de la construcción, mediante la reducción de reglamentos que elevan el precio de estas. Las medidas generaron ruido en los municipios de la capital, quienes no ven con buenos ojos estas modificaciones, puesto que temen a que aumente la construcción de los megaedificios, popularmente conocidos como guetos verticales. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto al edil de La Cisterna, Joel Olmos, mostraron su preocupación con las medidas.
Nosotros mandamos las observaciones al Ministerio de Obras Públicas con los detalles técnicos de por qué no estábamos de acuerdo.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación, porque la cisterna está muy complicada por los problemas de colapso alcantarillado.
Así, desde el mundo de los municipios estarán atentos a las medidas que podría anunciar el presidente Kast en torno a la agenda del Ministerio de Vivienda.
Vamos con noticias de carácter internacional. En este caso, el candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, lanzó el domingo una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la izquierda al decirles que respeten el resultado de las elecciones y no intenten desconocer la voluntad expresada en las urnas, en las que fue el más votado para ir a la segunda vuelta. Con casi todas las mesas contabilizadas de la Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos, 43,74%, y en segundo lugar quedó el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones de votos. Petro, Cepeda, parte delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular, porque aquí hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar, dijo de la Espriella en un discurso desde Barranquilla, tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta. 1:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, 10 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 92%. En Santiago, 9 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 89%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
We'll be right back.
caprichos de desamor. Con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también digo fui feliz. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor.
Cenizas todos y caminas con temor. No vengas cerca de los toros. Servos subordinados acá perdieron la piel. Cuando el destino bravo los obligará a caer. Somos insensatos y morimos en nuestra ley. Olvidamos, exigimos la cabeza del rey.
Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de su amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor.
Una de la mañana con 13 minutos en la región de Magallanes y Antártica chilena. Son las 2 de la mañana con 13 minutos, pero también en la región de Aysén. Y atención, porque todavía es domingo, ¿sabe dónde? En Isla de Pascua y en la Isla Salas y Gómez, donde son las 23 horas con 14 minutos. Ya lo vemos en pantalla. Estábamos conversando hace algún ratito con nuestro querido Vicente Aguilar, que ya lo estamos viendo en pantalla ahí. Vicente, ¿cómo le va? Ahora sí, tomando... No, pero ya, no.
¿Qué le parece?
Tomándose un cafecito.
Salud. Sí, aquí estamos con Ronald. Hace frío, está... A ver, ¿cuántos grados? El pelómetro, el otro día hablamos de pelómetro, ¿te acuerdas, Mario?
No era la idea.
No era tan literal.
No.
Oiga,
tápese nomás.
Cafecito, yo desconfío, ¿ah? No puedo desconfiar, la verdad.
Cafecito.
Desconfiamos, no, más bien.
Sabe porque... que andamos manejando.
Sí, eso es verdad, es verdad. Oiga, recapitulemos un poco. Estamos con Vicente Aguilar desde la comuna de Conchalí. Ya estamos con sonido digital vía Comrex. hace un rato teníamos algunos problemas de sonido, pero ya estamos ok. Bueno, cuéntanos un poco, recapitulemos lo que había ocurrido con este empresario. Estamos con Ronald Opazo, que no es Ronald Opazo, porque tenía un drama ahí en Instagram. Le cambiaron el nombre, tuve que cambiarse el nombre porque la gente le preguntaba si se llamaba Ian, pero significa sí. Ian.
Ah.
Claro.
Yo soy.
Vacilos.
Claro, no. Tal cual. Como Vicente, que era Jorge Villamizar.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Ya.
Oye, canta un poquito.
Después va a tener que cantar, para despedir el despacho, va a tener que cantar algo.
Ya, después comiendo, va a cantar.
Eso.
Le doy la mano, Ronald, le doy la mano.
Bien. Vicente, recapitulemos un poco para los que recién se están integrando a la compañía de la radio respecto a este hecho lamentable que termina afectando a una familia, ¿no? Un emprendimiento familiar en Conchalí.
Sí, un emprendimiento familiar de la comuna de Conchalí, una bodega, ¿cierto?, distribuidora de abarrotes, bebidas, detergentes, productos de uso de hogar, ¿cierto? Un robo que afectó a esta familia, a esta empresa familiar, de 10 a 12 millones aproximadamente lo que robaron estos delincuentes. Estuvieron cerca de 4 horas dentro de esta bodega. Los vecinos no se dieron cuenta, la verdad. Eso hay que tener cuidado, hay que poner ojito los vecinos, siempre estar alerta, porque estuvieron 4 horas pasando algunos artículos, cajas, pudimos ver en algunas imágenes que teníamos ahí en Bio Bio TV. Entonces eso es lo que ocurrió a eso de las 9:10 de la mañana. Este emprendimiento familiar sufrió este robo de...
Sí, una situación muy complicada. Vicente, quería que le preguntes a Ronald, ya estamos bien con el audio, estamos bien. Quería que le preguntes a Ronald si esta es una situación que siempre ocurre, o que ocurre, o que falta más vigilancia policial. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué hay este tipo de robos se da mucho en Conchalí? Hemos visto que hay algunos turbazos que han ocurrido. Es una de las comunas con esa mayor afectación en la región metropolitana. ¿Qué está pasando? ¿Han podido conversar con las autoridades, con el municipio?
Claro, si nos está escuchando Ronald, así que directamente.
Bueno, la verdad que no hemos podido conversar con municipio nosotros directamente. Hay algún par de dirigentes que sí lo han podido hacer. Falta de seguridad, sí, yo creo que en toda la región, ¿no? Y yo creo que a nivel país está pasando mucho el tema de la falta de fiscalización, de la prevención del delito, que eso siempre lo hemos conversado, Mario, y yo, es un tema recurrente este de la prevención del delito. Sabemos que no dan abasto los carabineros, sabemos que seguridad pública también está sobrepasada, están haciendo trabajo que realmente no les corresponde, pero sí también hay motivo en el que no han podido estar y falta la presencia de seguridad en la comuna. Ahora, esta última semana se había detenido obviamente el tema de la delincuencia, pero esta última semana volvió a estar a flor de piel, digamos. En la esquina también se metieron a una casa, ayer se metieron a otra casa aquí a la vuelta, en la mañana se metieron a esta bodega, se robaron 12, 13 millones de pesos, que en realidad tú dices, ¿cómo se metieron y estuvieron 4 horas y nadie se dio cuenta? ¿Cómo no hubo una ronda policial? Entonces, eso a nosotros nos deja, como dirigentes, nos deja bien impactados.
Sí, Vicente y Ronald, hay una situación que llama profundamente la atención y es eso. En las imágenes de la cámara de seguridad se lograba ver cómo estuvieron durante mucho rato robando y llevándolo a una camioneta utilitaria. Y claro, uno podría decir, bueno, una bodega, camioneta utilitaria, podría no levantar sospechas, pero con una tranquilidad y una pasividad que parecía que fuesen los mismos dueños. Cuéntanos un poco sobre estos emprendedores. ¿Es una familia que lleva mucho tiempo en el sector?
Bueno, yo como dirigente vecinal fui a conversar con los vecinos. Obviamente que ellos me contaban que llevan 2 meses trabajando en el lugar y que habían invertido una buena cantidad de plata para poder iniciar este negocio, y que la verdad que de un momento a otro, en 4 horas, les hayan robado, no sé, la mitad de su inversión, para ellos los deja desnudos.
Qué complicada la situación. Bueno, me imagino que esto ya está siendo investigado por las policías, ¿no?
Sí, ellos denunciaron a Carabineros fue a tomar antecedentes, pero estaban como complicados porque ellos mandaron los videos a Carabineros, y Carabineros les pidió que todos los videos que estaban así como cortaditos, que se los mandaran todos juntos, porque el fiscal, si no, comillas, no los iban a pescar.
¿Perdón?
Está complicado eso.
Espera. ¿Lo podemos reiterar? ¿Cómo es eso?
Sí, yo también quedé un poco en shock porque Carabineros le dijo a esta familia que tenía que juntar todos los pedacitos de video que ellos tenían y unirlos en un solo video para entregárselo al fiscal, porque si no, no los iban a pescar.
Wow, o sea, complicada la situación, ¿eh? O sea...
Sí, los vecinos, había una señora que decía, pero ¿y qué quiere que le hagamos la pega a nosotros, que nos pongamos a investigar nosotros también? O sea, vengan ellos y busquen las cámaras, los DVR y hagan la pega a ellos. Pues, ¿cómo tiene que venir el fiscal a decirles que ellos tengan que unir los videos para poder entregarle la evidencia?
Muy complicado, ¿eh? No se entiende, porque ¿qué pasa si una persona no sabe editar, si una persona, un adulto mayor que no sabe editar un video? ¿Qué puede pasar también? Pues no.
Por supuesto. ¿Y eso, cuál fue la respuesta de los vecinos de los dueños?
Es que en realidad muy, muy coloquial ellos, así, pero ¿qué quiere que le hagamos la pega a nosotros?
Pero afectados totalmente.
Afectados, ellos estaban molestos, muy, 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 muy chato. Esa es la palabra. Ellos estaban descolocados, como te dije en un momento, y que cómo tienen que hacer la pega ellos a la fiscalía. O sea, un llamado de atención al Ministerio Público, y que si tienen que hacer la pega, que la hagan bien ellos.
Claro. Estamos de acuerdo. Bueno, Ronald, en fin, vamos a estar atentos, vamos a hacer la consulta a Carabineros preguntándoles sobre esta situación, cuál es la idea que tengan de esto, y si es que efectivamente ya lo está investigando, si es que la Fiscalía ha instruido a Carabineros o a la Policía de Investigaciones para desarrollar las diligencias. Bueno, y transmítele también un abrazo también grande a esa familia que lamentablemente está afectada con esto, por cierto, a través tuyo, a los vecinos ahí de Conchalí.
Gracias, Mario.
A ver, hay un tema, cambiemos de tema. Yo te preguntaba por Conchalí y estoy escuchando música de fondo. ¿Qué pasó ahí? Hay como música, hay como que hay un como una fiesta. ¿Dónde están afuera de tu emprendimiento? Tú nos contabas que estás haciendo una refacción.
Estamos haciendo un refresh de marca. En realidad estábamos como muy en el 2015. Así que la verdad que necesitábamos un refresh. Estamos hoy en el 2026, no el 2015, así que estamos haciendo cambio de fachada, de marca. En estos días se viene el nuevo logo, así que en realidad agradezco la visita de ustedes para poder demostrar también lo bonito que estamos quedando, según yo, ¿eh?
No, se ve Mario, Willy, todos quienes nos escuchan, ¿cierto?, y nos ven a través de BioBio TV. Déjenme contarles que se ve precioso acá el lugar, las ampolletas, todo muy cálido también. ¿Pero ese es el logo nuevo, el antiguo?
Está bien
bonito, ¿eh?
Ese es el del 2016, algo así. O sea, igual tiene sus años, hay colores que ya no se ocupan hoy día en el 2026.
Un adelanto de lo que se viene, de lo que...
Es más minimalista.
Ya. Sí. ¿Colores?
Colores más llamativos, más 2026, más...
Un refresh total.
Es un refresh total.
Oiga, qué es bueno, verdad, me comentan que es verdad que ese lugar es el lugar donde van a comer los periodistas la noche, ¿no? ¿Es verdad eso, no?
Sí, oye, todo esto un saludo a la Alex Sierra, que estábamos conversando hace poquito, que quedó de venir a comerse un completo. Estuvimos celebrando el día del completo hace poquito. Y furor, el día del completo causa estragos en todas las pymes.
Bueno, fue también la semana, el día de la hamburguesa, la semana pasada. ¿Ustedes trabajan hamburguesa, no?
Sí, trabajamos la hamburguesa, pero obviamente que no es tan el fuerte, así que en realidad nosotros no lo celebramos. Yo igual me comí una hamburguesita ahí, escondido.
está bien.
Oye, nosotros estamos acá con Michelle Deler, que empezó a hacerle ojito ahí a los completos, ¿no, Michelle?
Oye, no, impresionante esto. Yo, bueno, ¿hasta a qué hora llegan los completos acá?
Estamos preguntando, porque no.
De aquí se va para allá, Michelle. Oye, un gran personaje, una gran persona, Michelle. Yo lo sigo en Instagram.
Ah, muchas gracias.
Oye, se juntaron acá, dicen que se juntaron los Avengers acá. Están juntándose los Avengers.
Eso. Bien.
Oiga, usted se va a comer un completito ahí. Ronald,
le voy a traer al tiro.
A ver.
Mira, yo no me lo esperaba, te voy a contar, no me lo esperaba para nada, pero ahí Ronald me dijo que tenían un detallito, un engañito para nosotros como BioBio TV. No es para mí, ¿ah? ¿Eh? es para la Bio Bio la radio, Bio Bio TV.
No, no, ya.
Así que...
A ver, es para Radio Bio Bio, pero la verdad, debo preguntar una consulta. ¿Ese engañito va a alcanzar a llegar o se va a perder en el camino?
Yo intuyo que se va...
No,
no, yo no escucho nada porque tengo las manos ocupadas. Si quieres me ayudas.
No, no, mira.
¿Cómo hace? Yo te ayudo.
¿Cómo hace eso?
¿Pero cómo hace eso?
Con esto.
Oye, a Michel Deleuze lo tienen de las 7 de la tarde. Oye, Ronald, a Michel Deleuze lo tenían desde las 7 de la tarde, lo tenían ahí en el Mega, no lo soltaban por el temblor acá y...
¿Y aparece eso? No, qué vergüenza. ¿Y aparece eso?
No, no.
Mi glicemia por el
mira,
suelo.
Mira, que hay un chaguarma.
Un chaguarmita.
No.
Un chaguarma.
Y un completito, el día del completo. Bueno, italiano en realidad.
Ya, oye, pero el porta completo está espectacular.
Todo que ver.
Me representa. Oink. En este momento el hambre que tengo me representa.
Mira, los auditores que están viendo Bio Bio TV, está Vicente Aguilar, que está debutando en su segundo día ya en la noche. Es su segundo día en la noche.
Ya subió 3 kilos.
Sí, fallábamos.
Oiga, mándese una mascada por todos los auditores, por Vicente.
No,
sácalo.
Permiso, Esto va en nombre de todos los auditores de la radio en esta noche.
Una buena más.
Ya.
A ver.
Para empezar junio con todo.
Eso va a quedar para meme.
A ver, ahí.
Para meme.
Representando a Tirúa, Vicente Aguilar.
No.
Se pasó.
Oye, espectacular. Ronald, te pasaste. Bajón delivery. Voy con el segundo.
Vamos.
Deja espacio para el chaguarma.
Deja espacio para el chaguarma.
No.
Se pasó. Oye, así que no es móvil de radio y oído así.
Y nosotros acá.
Ya, uno más. Sí, les mandamos.
Oye, qué bueno, qué maravilla. Qué maravilla. Parece que vamos a tener que regalarle a algún auditor ahí algo, ¿eh? Vamos a tener que ir a algún momento que hay algunos que están diciendo, oye, están sacando pica ahí en el WhatsApp.
No.
Desde mañana nosotros dos en el móvil.
Voy a cambiar mi contrato para irme de móvil. Ya, oye, muchachos, Ronald, haz la. Viene algo más.
El chaguarma. Este chorrea un poquitito, ¿ah?
¿Eh? Ay, mañana tengo que salir ahí.
Dale nomás.
Ronald, te agradezco mucho, ¿ah? ¿Cómo lo tomo? Como una.
No sé, tómalo como quieras.
Oye, pero esto ya.
Uy, los auditores ahora.
Pero como una fajita. No, pero.
El papel plateado no se come, por si acaso.
No. Voy.
La boleta tampoco.
No, es que no quería sacarlo porque chorrea.
Ahí está. Oye, qué maravilla. Nuestro querido Ronald Opaso con Vicente Aguilar ahí en la comuna de Conchalí. Ronald, te queremos agradecer por recibir ahí a nuestro Vicente. Haz la invitación para que la gente te siga. Entiendo que tú estás ahí bien comprometido con la gente de Conchalí, pero también con tu emprendimiento que hiciste ahí con tu pareja, que ya llevan un montón de tiempo, le están dando trabajo también a personas ahí en Conchalí. Ya han transformado un punto ahí, una calle bien mítica ahí en el Bajón Delivery, en un punto de encuentro.
Bueno, como tú dices, Zapadores, siempre ha sido un problema acá en Conchalí y nosotros, bueno, emprendemos con este negocio familiar que lo tenemos hace 12, 13 años aproximadamente y los invitamos en bajondelivery.cl de martes a domingo desde las 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana.
Muy bueno.
Vicente, te mandamos...
Queda media hora.
Le queda media hora de completo. Ya, Vicente, te mando un abrazo. Entiendo que también hay una situación que está ocurriendo en Maipú, ¿no?
Sí, tenemos un hecho ahí en Maipú un tanto delicado. Vamos a movernos para allá, vamos a ver qué es lo que está pasando. Bomberos dio ahí una notificación sobre un caso con químicos.
Ya,
así bien. Que vamos a estar por allá revisando ese caso.
Bien, apenas tengamos informaciones, vamos a estar conectando contigo, Ronald. Te mandamos un abrazo a grande a la distancia. Gracias por recibir ahí a Vicente. Y bueno, cuando haya información, por supuesto, de Conchalí y los vecinos, no dudes en escribirnos y en enviarnos la información. Mándale un abrazo a los vecinos que sufrieron el robo.
Gracias, Mario. Un saludo a todos por allá y les voy a mandar unas cositas para que pasen la noche.
Ya, le damos. Oiga, sume ahí a Michelle Deler, porque me está diciendo, sí. Oiga, pero ¿qué pasa con
no, la... yo me quedo hoy día hasta las 6. Hasta
eso.
Hasta eso, que no quede ni un bien, completo.
Le mando un terremoto para allá.
Bien, chao muchachos, les mando un abrazo. Chao.
Chao.
Que estén bien.
Ahí está, está Vicente Aguilar con nosotros. Ya, les propongo algo. Iremos a una pausa. Y luego estaremos con Michelle Deler. ¿Le gustó el completo, Michelle, o no?
No. No me muevo acá hasta que llegue.
¿No, en serio? No. ¿Tú eres fanático de los completos?
Sí, absolutamente. ¿No?
Bueno, quedamos a estar conversando un ratito más para hacer el enlace con los auditores.
Me parece, tenemos muchos temas.
Sí, ¿tú estuviste en Mega hasta qué hora te tuvieron ahí?
Hasta prácticamente las 10 de la noche por el temblor. Además, con un fin de semana cansado porque llegué ayer recién de España, que algo vamos a comentar también, cosas muy interesantes. Y también, oye, el tema del ébola, que no estamos poniéndole mucha atención. Y ya tenemos unos casos sospechosos en Brasil, en Italia. Hay preocupación por el tema del Mundial de Fútbol a raíz del tema del ébola y una situación bastante descontrolada en el Congo.
Sí, es verdad. Vamos a ir a la pausa. Después vamos a estar también conectándonos con NTN 24 en Colombia para saber lo que está pasando con estas elecciones que ya terminaron, pero que hay una segunda vuelta relevante. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió. Vamos a estar explicando cómo es que funciona el sistema de detección de Android para darle a ustedes los datos específicos de cómo se da todo esto y mucho más a la vuelta.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Billy Ocean. Es la 1:34.
I'm
vuelta, auditores. 1:36 PM. Ya vamos a estar con Michel Deler. Pero muy atentos y revisando imágenes a través de BioBio TV de lo que ha estado ocurriendo en Colombia. Evidentemente, el tema de Colombia ha sido una preocupación. ¿Por qué? Porque es un país de América Latina que ha tenido sus elecciones en el último rato. Colombia, que tendrá este balotaje entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Y para saber más de esto, vamos a tomar contacto de inmediato con Hugo Armando Vecino Martínez. Hugo es presentador de noticias del canal, uno de nuestros canales asociados, NTN24, que nos informa para el Trasnoche de la Radio. Hugo, gusto en saludarte.
Hola Mario, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todas las personas del Trasnoche que a esta hora en Radio Bio Bio siguen la señal para enterarse de lo que está pasando en Colombia. Hoy ha sido una jornada absolutamente titánica, una jornada muy larga en la que los colombianos votaron por su presidente. A las 8 de la mañana abrieron las urnas, se cerraron a las 4 de la tarde hora local, y el gran ganador de esta jornada fue Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha, el candidato outsider que logró conquistar el corazón de muchas personas que hoy en Colombia están reclamando más seguridad, un repunte de la economía, más temas políticos que se alejen de la corrupción, y parece que Abelardo de la Espriella con su discurso ha logrado hacerlo. Al final logró 10.361.499 votos. Esto tiene un indicativo del 43.74%, mientras que el candidato de izquierda, el candidato oficialista, logró 9.688.361. Estoy hablando de Iván Cepeda, quien se quedó al final con el 40.90%. Él es el candidato del Pacto Histórico, el movimiento que de una forma u otra también estuvo apoyando el presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha sido el protagonista de muchas polémicas en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque también estuvo de gira, diferentes tarimas a lo largo y ancho del país, donde siempre hacía frases se fueron entendidos como guiños a su candidato Cepeda, algo que está prohibido en Colombia. Y además, la gran polémica que protagonizó el presidente Petro hoy fue precisamente cuando salió a votar y mostró el tarjetón exponiendo su voto, por supuesto, por Iván Cepeda. El voto es secreto en Colombia, no debe revelarse, y mucho menos si se trata de un presidente de la República. La gran derrotada en esta jornada, de una forma u otra, fue Paloma Valencia, la candidata opositora, Mario, porque obtuvo 1.639.685 votos, el equivalente al 6.92%. En la cuarta posición quedó el profesor Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, quien logró 1.009.073 votos con el 4.26%. En el quinto lugar, Claudia López, de Movimiento Claudia Imparables, que fue recordada en el país por ser alcalde de Bogotá. Ella obtuvo 225.517 votos, que representan el 0.95%. Bueno, y de ahí para adelante los otros candidatos. Había hoy en Colombia 11 candidatos, 11 propuestas para la elección del presidente de la República. Pues ahora lo que pasa, Mario, es que con esta votación en Colombia, para que un candidato sea el ganador, debe obtener el 50% más uno de la votación. Abelardo de la Espriella se queda con el 43.74, no le alcanza, y Cepeda con el 40.90%. Estamos hablando que entre estos dos candidatos una diferencia de más de 3 puntos porcentuales, un poco menos, y cerca de 800.000 votos, más o menos la diferencia, lo que genera pues muchas preguntas al grupo de izquierda si quiere quedarse con la presidencia, y le da una ventaja a Abelardo de la Espriella, le da un aire fuerte para enfrentarse en segunda vuelta, que será el próximo 21 de junio. También para decirte, Mario, que en cuestiones de seguridad del país había mucho temor también, porque en las últimas semanas había mucho registro de problemas entre grupos disidentes, grupos ilegales a margen de la ley que se estaban enfrentando, pero también dificultades contra la fuerza pública en diferentes departamentos del país. Pero hoy fue una jornada pacífica, fue una jornada en la que los colombianos salieron a votar sin inconvenientes, y eso pues también lo han expresado así el procurador, la defensora del pueblo, las diferentes autoridades, que fue un día en que hubo tranquilidad, hubo paz y los colombianos salieron a votar. Así que Mario, ya para despedir este reporte y este trasnoche, para ti, para todos los grupos que a esta hora están allí en horas de la madrugada escuchando Radio Bio Bio en Chile, pues este es un reporte de Hugo Vecino desde Bogotá, Colombia, con los datos, lo que pasó hoy durante la elección del presidente de la República. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tendrán que verse las caras nuevamente en las urnas el próximo 21 de junio. Mario, tú tienes mucho más reporte a esta hora en el trasnoche.
Gracias, Hugo. Hugo Vecino desde NTN 24, uno de nuestros canales asociados de la red de medios que está en el mundo, pero sobre todo Latinoamérica, que están con Bio Bio, la radio.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michel del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Habrá que preguntarle si es experto en completos o no, pero estamos con Michel del Herbe, como siempre. Oye, no te habíamos visto hace ya harto rato, la última vez te vimos en España.
Así es. Michel, bienvenido. Un contacto en directo desde España.
Televisión digital vía Comrex.
Exactamente.
¿Cómo está Michel?
Bien, de vuelta, después de haber cruzado el charco de un lado para otro, con harta diferencia horaria, 6 horas teníamos allá, estábamos 6 horas en el futuro, podríamos decir. Una misión de la cual fui invitado por la Cámara de Comercio Española en Chile. La verdad es que muy, muy contentos, fue sumamente productivo. Ahí estamos viendo en Bio TV algunas imágenes. Les voy a contar un poco porque estamos a puerta de una cuenta pública donde se va a hablar de emergencia, de también, o sea, propuestas de seguridad pública. Y creo que me tocó, bueno, era la idea de esta misión, ver elementos tecnológicos. Entre ellos, por ejemplo, tuve la posibilidad de conocer soluciones asociadas a inteligencia artificial, integración, de una u otra manera podríamos decir cerebro del sistema, capaz de procesar muchísima información que nos podría ser muy útil para, ahí estamos viendo una fotografía desde lo que tiene que ver con catástrofes, emergencias tradicionales como las vemos a través de los incendios forestales, también lo que tiene que ver con, por ejemplo, estamos viendo en este momento la imagen donde pudimos estar primero en las pruebas y ver cómo operaba un dron Tarsis clase 1, con unas capacidades muy interesantes, 11 horas de vuelo autónomo. Por otra parte, una aeronave muy útil, por ejemplo, para patrullaje, para lo que tiene, por lo que podría ser, por ejemplo, la vigilancia de la macrozona norte, la macrozona sur, lo que tiene que ver con control fronterizo, pero también para seguridad pública. Es decir, el poder subir un dron, tenerlo prácticamente, o sea, tenerlo 11 horas con un par de drones, ya estás teniendo 24 horas de monitoreo permanente, pero con la capacidad de identificar elementos en tierra y por lo tanto eso sumado al cerebro, capacidad de inteligencia en tiempo real. Y por ejemplo, mira, hay un tema bien práctico para ver desde lo cotidiano. Por ejemplo, en materia de incendios forestales, nosotros bajamos las aeronaves a eso de las 7:30 de la tarde y quedamos ciegos, sordos y mudos desde el punto de vista del patrullaje aéreo para, por ejemplo, establecer buenas medidas y oportunas de evacuación. Bueno, esto nos permitiría a nosotros incluso mantener una capacidad de vigilancia aérea en incendios forestales. Lo hemos visto en materia de seguridad, lo que tiene que ver con las persecuciones, en términos, por ejemplo, de que este dron integrado con otras materias podría, por ejemplo, hacer patrullaje en una ciudad, en una zona abierta, y hacer y generar detección. Y por lo tanto, aquí estamos con soluciones muy, muy concretas y muy al alcance de Chile. Eso asociado y siempre integrado a estos centros de comando y control, donde hay software, donde hay capacidad de procesar gran cantidad de información. Vimos también elementos asociados
Te voy a interrumpir, ¿sí?, un segundito. Mira, nos cuentan que hasta ahora hay una emergencia, un llamado de emergencia química en la comuna de Maipú. Esto es Libertad con Monumento. Nos dice acá una auditora, incluso Daniela, que le agradecemos por su tiempo, por escribirnos al WhatsApp. Esto es en Libertad 30, comuna de Maipú. Evacuaron a todo un edificio, nos dice. Dice que evacuaron a todo el edificio. A ver si la podemos llamar de pronto, William. Sería importante. Dice que sería por químicos peligrosos. Van 4 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Maipú. Esto fue hace algunos minutos atrás. De hecho, nuestra unidad móvil, Vicente, se encontraba en Conchalí, en camino a Maipú, para saber lo que ocurrió. Aparentemente la situación dice que no le han dado más información los bomberos, pero fue por químicos peligrosos.
Sería interesante saber si esto se debe a alguna fábrica, alguna instalación anexa o básicamente vecina del edificio, o alguna situación de algún producto al interior de la edificación, lo cual lo haría más aún sospechoso y extraño, porque la verdad es que si tú estás en un edificio de departamento, por ejemplo...
Tomarse con un líquido, no sé, ¿no? ¿Qué tipo de químicos pueden darse en un edificio, Michelle?
Mira, sabes que hay una situación que hay veces que el suicidio por cianuro no ha dejado de ser algo peligroso, y eso ha sido cada cierto tiempo.
Es fuerte, ¿eh? Cuando
es muy complicado, y eso genera también un riesgo para el entorno, por lo tanto tenemos ese tipo de cosas. Ahora, podríamos tener, no nos olvidemos, nosotros convivimos con químicos permanentemente, o materiales peligrosos de aquellos inflamables, por ejemplo, como tiene que ver con el gas. En segundo lugar, muchas veces tenemos, por ejemplo, almacenado cloro, claro. También un material peligroso, y que por lo tanto es importante aquí saber si esto corresponde a un tema que se origina en el edificio de habitación o se origina en una instalación contigua a este edificio.
Vamos a intentar conversar con la vecina, con Daniela, que aparentemente está en esta zona. Esto es un edificio, le contamos, una emergencia en Maipú. El edificio está ubicado en Libertad 30. Entendemos que es un edificio de departamento habitacional. Han evacuado todo el edificio, por lo tanto es mucha gente la que ha sido evacuada. Estamos hablando de un edificio que por lo menos tenga 10, 12. Bueno, no conozco muy bien cuál es el edificio, lo vamos a buscar. Hoy día la tecnología nos permite conocer, sí, por el Google Earth o el Google Maps, con el Street View, te permite ver información ahí cuando uno conoce. Pero es importante eso de la evacuación, ¿no? Salir, todas las personas deben salir.
Absolutamente, y por lo tanto aquí es muy importante el monitoreo. Un tema relevante que tenemos un pendiente nosotros en nuestro sistema de emergencia, por ejemplo, lo que es el monitoreo del aire in situ, en términos de especialmente emergencias que podrían generar humo o también lo que tiene que ver con materiales peligrosos. Hoy día existen sensores para todo. Parte de lo que estábamos conversando, esos sensores se conectan y se procesa la información muy rápido, e incluso se puede proyectar hoy día cuando tú cruzas diferentes variables, así como se generan muchas veces estas nubes, estos gases se desplazan, tú puedes generar también proyecciones en tiempo real hacia dónde se desplaza. Ya sea por condiciones meteorológicas, por ejemplo, se desplazan estos materiales peligrosos, y así anticipar y mejorar las operaciones de evacuación de personas. Y es parte también de lo necesario de ir mejorando nuestro sistema de emergencia. No nos olvidemos que hemos tenido incendios industriales. ¿Cuándo fue? Yo venía en vuelo cuando me llego a Santiago y me entero un incendio bien complejo que hubo en Paine, en Buin, en esa zona. Y por lo tanto, tenemos que estar muy atentos e ir fortaleciendo la labor de, por ejemplo, en este caso, tanto de los bomberos como de los servicios de salud, del Seremi, en términos del monitoreo de estas situaciones que son muy dinámicas.
Mira, de hecho estoy revisando acá el Street View y efectivamente es un edificio nuevo, un edificio de varios pisos, yo diría más de 10, sin duda debe ser incluso de 15, te diría, que está justo ahí en Maipú, en la calle Libertad. Precisamente es un edificio grande, es un complejo, es un edificio que está... si se quiere, como en un condominio, pero es grande, un edificio grande que está en ese lugar. Esto es muy cercano, además, de Avenida Maipú. Está prácticamente en paralelo a la... Está muy cerca, fíjate, de la Plaza de Monumento de los Héroes de Maipú, que está ahí en Monumento con Maipú, va a la redundancia, ¿cierto? Es muy cercano. De hecho, es Libertad con prácticamente llegando ahí a Monumento. Es muy cercano a esa zona, o si se quiere, es casi el centro de Maipú. Es prácticamente el centro de Maipú. Ya vamos a estar contándoles, auditores, en un sector comercial. Dice acá Fred Cifuente, diría ser un recinto de eso. No, acabo de confirmar que efectivamente es un departamento, porque es Libertad 30. Está cerca de empresas, pero es la numeración 30 da para un complejo. Incluso en Street View aparecen la venta de pilotos. Esto fue, la última foto es de mayo del año pasado, entonces me imagino que ya hay mucha gente viviendo en ese sitio. Así que apenas tengamos detalles, vamos a estar comentándolos a ustedes, auditores. Quiero preguntarte, Michelle, a propósito de tu viaje a España, ¿Este dron Tarsis se puede utilizar, por ejemplo, en incendios forestales?
Sí.
¿Dónde se está utilizando esto?
Por ejemplo, hoy día este dron, a ver, este dron tiene una gran versatilidad porque efectivamente puede, por ejemplo, cargar explosivos. O sea, puede ser utilizado desde el punto de vista de la defensa, pero va a depender de cómo lo configures. Por ejemplo, obviamente podrías, como en este caso, podrías ponerle una cámara abajo, tipo domo, que va conectado a un centro de comando y control, se transmite en tiempo real y, por lo tanto, la cámara puede tener, por ejemplo, capacidad de visualización térmica. Imagínate lo que significa en la noche, que no ves nada con el humo, tenerlo elevado y poder saber efectivamente dónde están los focos de fuego para poder determinar hacia dónde va avanzando el fuego y con eso incluso poder visualizar y estimar la propagación por pavesas y entonces anticiparte a lo que son las evacuaciones. Eso mezclado con una serie de elementos meteorológicos, otro tipo de sensores, lo que hace este sistema que está ahí, que se llama IndraMind, de inteligencia artificial, es capaz entonces de manejar gran cantidad de información. Incluso esta gran cantidad de información puede ir mezclada, entre otras cosas, con las vías de evacuación, las personas. Incluso tú podrías incorporar, por ejemplo, personas con mayor vulnerabilidad, si es de día o de noche, por ejemplo, si hay una escuela, si hay infraestructura crítica, y de una u otra manera generar este gran procesamiento que desde el punto de vista humano es muy lento y por lo tanto, por ejemplo, establecer operaciones o planes de evacuación inmediatos, cuáles son las rutas, por ejemplo, disponibles. Hoy día estamos hablando de que la información está. Lo que necesitamos es el procesamiento lo más rápido posible para que se tomen las decisiones de manera oportuna y no estemos con estas situaciones. No nos olvidemos, los últimos 4 años en materia de incendios forestales hemos tenido las 3 temporadas con mayor cantidad de personas fallecidas. Entonces no podemos acostumbrarnos a la tragedia. Y tenemos otras evacuaciones de otro tipo que pueden tener que ver, entre otras cosas, con lluvias. Hemos conversado sobre el tema del Niño, por ejemplo.
La falta de radares meteorológicos, por ejemplo.
La falta de radares meteorológicos. Y por lo tanto hay una serie de elementos donde se va mezclando. Este dron podría servir para eso. En lo concreto también podría servir, ser muy útil, por ejemplo, para lo que es el monitoreo de lo que es la frontera en el norte. Lo que podría ser, mira, el otro día cuando mirábamos las características de esto, podría ser, por ejemplo, lo hemos visto, algún tipo de bote en la costa que se vuelca, pescadores, etcétera, donde te sale mucho más rápido levantar un dron, porque en definitiva lo que estás haciendo con la cámara es una suerte de búsqueda a partir de un sistema que es inteligente. Ya no dependes de la visualización de un ser humano arriba de un helicóptero. Es más rápido levantarlo, pero además tiene costos operacionales significativamente más bajos, costos desde el punto de vista de la mantención muchísimo más bajos. Entonces estamos hablando de que este es un dron, a diferencia del Hermes y de otro tipo de drones que solemos ver más bien en las guerras, obviamente esto es un dron mucho más pequeño, mucho más versátil, y eso lo hace en definitiva mucho más económico y accesible y multipropósito, utilizable todo el año.
Acá estamos hablando de un dron, de una aeronave no tripulada, y para eso tiene que haber una certificación. ¿Pudiste ver cómo se pilotean estos drones?
Sí.
¿Es igual que un dron, por ejemplo, que para grabar un video, por ejemplo?
Sí, mira, no sé si tienes por ahí, yo te mandé hoy día en el WhatsApp una imagen. Podríamos decir que el centro de comando de este dron que estamos viendo está al interior de una camioneta, de una suerte de camioneta, digamos una suerte de van, de una camioneta van, y ahí se maneja completo. Tiene aterrizaje y tiene despegue automático, es decir, no depende de la habilidad, entre comillas, del operador. Mira, ahí está, ahí tenemos 2 personas solamente. Esa es una camioneta van meramente adaptada. Yo te diría que muchas veces en Chile hemos visto algún tipo de ambulancia de ese tipo, con ese tipo de van, y ahí se está controlando y se está manejando en directo. Si usted fija a mano izquierda, hay un joystick, y ese es el manejo básico que se hace, lo cual lo hace muy, muy versátil, porque tú puedes movilizar este dron que además se desarma de manera muy rápida, lo puedes llevar en una camioneta, lo puedes, vas con este centro de comando, y por lo tanto, por ejemplo, lo que podría ser incendios forestales, inundaciones, lo que estamos hablando de la macro zona sur.
O sea, esto se podría adquirir a nivel del SENAPRED, por ejemplo.
SENAPRED, y yo te diría que incluso...
La Corporación Nacional Forestal.
Corporación Nacional Forestal, o incluso a través de una gobernación para utilizarlo en una región de manera tal de que preste servicios interinstitucionalmente. Si hay un operativo PDI, si hay un operativo de carabineros, si hay un operativo de las Fuerzas Armadas, de la CONAF, eventualmente levantar información. Por ejemplo, viene una emergencia, un terremoto, y quieres levantar información para evaluar los daños rápidamente. Hoy día se utilizan muchos de estos aparatos no tripulados asociados a software para hacer un levantamiento rápido de los daños de una zona en particular, y ese levantamiento te ayuda a la respuesta, pero te ayuda a empezar rápidamente a planificar la recuperación y reconstrucción de la zona afectada. Entonces, tienes una aeronave muy versátil, multipropósito, y yo te diría, aquí estamos la diferencia. Los drones que nosotros vemos habitualmente, como el Hermes u otros, que son más bien de orden militar, entonces son más restringidos en su uso. Este es un dron que puede ser utilizado en la defensa, por lo tanto podría ser utilizado por las Fuerzas Armadas, pero también puede ser utilizado por el mundo civil, que es básicamente a mí un poco lo que más me interesa en términos sobre todo de seguridad pública hasta emergencias y desastres.
Está bueno. ¿Se está utilizando en varios países?
Sí, en este momento está en producción. Esto es algo que está partiendo, pero nos tocó visitar la fábrica y por lo tanto ya hay... Indra es un grupo muy importante, clave, empresa estratégica de nivel mundial, muy potente en Europa, y de hecho tiene participación del gobierno español. Y por lo tanto ya el gobierno español ha hecho básicamente orden de adquisición de estos drones. De estos,
España, que dicho sea de paso, también tiene diferentes catástrofes. Recordemos la Dana.
La Dana.
Hay algunos incendios forestales que han sido muy fuertes en España.
A mí me tocó ahora en Sevilla, por ejemplo, estar con 40 grados. Cuando estamos hablando de que para ellos el verano es julio-agosto. Y estábamos con una ola de calor en Europa con varias alertas, digamos, amarillas y rojas. Y eso ya demostraba, y parte de lo que conversamos entonces, era que se iba a secar el combustible muy rápido con estas temperaturas, y por lo tanto se pronostica la posibilidad de tener una temporada de incendios forestales muy, muy compleja.
Acá un auditor me hace una pregunta, o más bien me hace una... Yo le decía que ahí se utilizaban robots, pero me hablaba de drones o naves no tripuladas que se utilicen en el mar, bajo el agua. Entiendo que hay.
Existen drones, de hecho, para búsqueda en el mar. Este, por ejemplo, bueno, este no es para el mar, este básicamente lo que hace es volar y tiene un alcance de aproximadamente 90 kilómetros.